People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Se celebró la asamblea de la Federación Española de Balonmano, en donde todas las propuestas que presentó Paco Paquito Blázquez en medallitas ante casi unos 80 asambleístas se lo han aprobado todo. Y donde estos personajes, pues ya se sabe, solo van a comer, a pasárselo bien y hacer innumerables genuflexiones rompiéndose el espinazo ante Paco Paquito Blázquez del Medellitas para decir sí a todo como presuntos seres serviles y tiralevitas que son. A todos los asambleístas, la federación este año les ha regalado una mochila de viaje de la marca Samsonite. Y una vez más, una auténtica vergüenza. Qué triste la imagen de los representantes del balonmano español con un presunto chantajista al frente. En el tema del convenio entre la Federación Española y la Sobal, habemos lío y del gordo en puertas. Blázquez sacó adelante todos los puntos que le interesaban en contra de la Sobal y que no están pactados ante el secretario de Estado para el Deporte el pasado 3 de mayo. Parece mentira que allí estaban presentes 6 clubes de Asobal y ninguno votó en contra. Ya os contaré por qué ahí estaban los caballos de Troya. Estaban en la asamblea Teucro, Cangas, Granoller, Barcelona, Bidasoa y Benidorm. Está claro que la Sobal no se va a quedar quieta y vamos a tener un verano muy caliente. Atentos. El miércoles conoceremos la decisión de la Federación Europea de Balonmano en su congreso en Glasgow de quién va a organizar el Europeo Masculino 2022. España va en una candidatura conjunta con Bélgica y Francia para organizarlo. Como rivales tiene a las candidaturas de Dinamarca, Suiza y Hungría y Eslovaquia. Os lo digo ya, va a ganar la candidatura en donde está España para organizar el Europeo 2022. Más que nada porque llevamos de pareja de baile a la gran Francia. Esta semana comienzan los Juegos del Mediterráneo 2018 en Tarragona, en donde los hispanos y las guerreras quieren hacer un gran papel y subirse al cajón si es posible para lograr medallas. El sorteo del Europeo Femenino 2018 de Francia, que se va a jugar en diciembre, no ha sido, la verdad, muy benévolo para las guerreras. Estamos en un grupo con Hungría, Holanda y Croacia. Como veis, una semana más, la última de De Rosca esta temporada, tenemos muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, enhorabuena antes que nada, ¿eh?
Bueno, a los futboleros. A los balonmano ya se lo dimos hace 3 años.
Bueno, pero Valladolid bueno. Tiene que estar contenta, me imagino.
Sí, no, bueno, la dimensión del fútbol bueno. Yo creo que no bueno. Escapa absolutamente a nadie. Y yo creo que saber que Valladolid ahora mismo es una ciudad de primera división la próxima temporada en fútbol es un impulso no solamente para el fútbol, sino para la ciudad global. Y yo creo que va a repercutir en todos los ámbitos, incluidos otros deportes.
Bueno, pues vamos a ver si es verdad. En los estudios centrales, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y bueno, en los aires mediterráneos de Oropesa, como nos temíamos, no nos hicieron caso nuestros amigos y conocidos. La verdad es que una asamblea totalmente servil con el presidente Blázquez. Y bueno, pues lo que tú avanzabas en la entrada, guerra habemus y guerra civil, que es lo peor de lo que nos puede pasar en el balonmano.
Y en breve estamos con Chema Jodra, creo que ya está ya en Cope Logroño. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hombre, tuvimos que mandar a los de Pucela a un riojanito para que les echase un cablecito en estos últimos meses, pero bueno.
Sí, señor. Pablo Urbías.
Sí, señor. Buen chaval.
Sí, sí, buen jugador.
Bueno, pues nosotros, como siempre, nos vamos a hacer el análisis de la jornada o el análisis un poco de lo que ha sido la temporada de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal. Apostamos por el espectáculo.
Y nuestro último análisis, que lo vamos a hacer con el gran Jorge Dueña, ex seleccionador de las guerreras, actual seleccionador de Brasil, la selección femenina de Brasil, y que como siempre nos dará su punto de vista. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, hacemos resumen de la temporada. ¿Qué te ha parecido la Liga Sobal esta temporada, Jorge?
Bueno, pues la Liga Sobal yo entiendo que ha tenido pues una competencia bonita, ¿no? Entendemos que, bueno, ya de principio parece que puede ser menos atrayente porque prácticamente se puede saber el campeón desde el principio por la potencial de plantilla con respecto a los demás equipos. Pero una vez tenido en cuenta eso, yo creo que bonito ha sido, pues, como ha habido una lucha importante por luchar por esa segunda plaza, por intentar meterse en competiciones europeas, con incluso, pues como ha habido este año, el poder sorprender en algún partido al Barcelona, y luego la pelea que ha habido, la lucha que ha habido por las plazas de descenso, ¿no? Yo creo que eso ha hecho que la liga ha estado atractiva hasta el último momento, y prácticamente podemos decir que en la última jornada se decidieron muchas de las plazas importantes de lo que podía ocurrir en la competición.
Y lo que sí ha estado bonito, Jorge, esta temporada ha sido la liga femenina, que se decidió en el último partido, no te voy a decir en el último minuto, pero en el último partido, cosa que yo creo no se recordaba hacía muchos años, ¿no?
Sí, además ha habido pues diferentes alternativas, ¿no? Porque podíamos entender que en Rocasa parecía que tenía muy a favor, después de la primera vuelta, el poder ganar la liga, y como prácticamente en unas jornadas, aparte de 4 o 5 jornadas, cómo dio la vuelta completamente esa clasificación, como el Rocasa se quedó ahí un poco descolgado, y la lucha fue por parte de Guardés y Veravera, ¿no? Y el poderlo decidir en la última jornada, pues crea un atractivo mayor y una competencia que ha sido pues muy de relevancia durante esta temporada.
Sí, y tal vez a la liga femenina, Jorge, le quedan, yo creo que dos deudas pendientes. Una, que los equipos españoles puedan ir definitivamente a la Champions y estar bien en las competiciones europeas, y otra, tristemente, que un equipo como el Mucho Ticket Pucci haya tenido que vender la plaza, aunque se quede el Castellón. Eso significa todavía un poco la debilidad de los clubes, ¿no?
Bueno, la debilidad, yo creo que cada vez está teniendo, por ejemplo, más solvencia los equipos, y en general, pues una liga un poco más profesional, ¿no? Vamos a ver qué ocurre también a partir del año que viene con que tengan que tener todos los equipos mínimo 6 jugadoras profesionales, y en los equipos que juegan europeas incluso más, ¿no? Yo creo que eso intenta pues darle un poco más de importancia y más profesionalismo, y eso también puede venir bien de cara a que los equipos que juegan en Europa pues puedan tener posibilidades de competir. Ahora mismo entiendo que está difícil de que cualquier equipo español pueda competir en la Champions, y luego el problema que tienen una vez que compiten en competición IHF, pues poder pasar eliminatorias, porque hay países que tienen un nivel, pues yo creo que superior, ¿no? Pero poco a poco yo creo que vamos dando unos pasos de recuperar un poco el mejor nivel, y yo creo que en esa línea se está trabajando bien.
Ahondando un poquito en los comentarios muy atinados de Jorge, yo creo que si el aficionado español al balonmano, el que acude a las canchas, porque luego muchos estamos pero de sillón bol casi, el que acude a las canchas, yo creo que lo que quiere, aparte de las excelencias técnicas, el potencial de los equipos, que también lo que quiere es igualdad, nivel de equilibrio, y en eso se han hartado tanto en la liga masculina como en la femenina, con lo cual yo creo que el público de balonmano habrá apreciado que la temporada no tenía más relleno, por decirlo entrecomillado, que las visitas del Barcelona, y ha sufrido en algunos sitios. Pero yo creo que en esa línea el balonmano español sí goza de buena salud. Lo que tú apuntabas del Pucci y Vicenco, pues bueno, pues es como una especie de lunar en toda esta tradición de que los equipos se van asentando cada vez más. Pero no nos olvidemos, el tema económico todavía lo tenemos que superar bastante más, ¿eh?
Y Jorge, en cuanto al sorteo del europeo, yo decía al principio, el europeo femenino, yo decía que no ha sido muy benévolo. Hungría, España, Holanda, Croacia, de pasar a la siguiente ronda, Noruega, Rumanía, Alemania, República Checa, complicado el europeo, ¿no?
Bueno, es que en un europeo siempre es complicado, ¿no? Ahí no hay equipos débiles y todos los equipos pueden ganar a cualquiera. Entonces, bueno, yo creo que es, por lo menos ha salido bastante equilibrados los grupos, porque tal y como estaba distribuido, podían salir grupos muy descompensados, pensando que por ejemplo Holanda iba en la línea 3, y bueno, ha coincidido en un grupo España con Holanda, Hungría y Croacia. Entiendo que es un grupo bastante equilibrado en el cual, pues con lo que os decía, pues, cualquiera ganar a cualquiera, aunque entiendo como favoritas a Holanda, España y Hungría, prácticamente puede ser en ese orden, y Croacia un poquito inferior. Y la clave va a ser el poder primero pasar esa primer corte y no quedarse el último del grupo. En segundo, pues sería importante pasar con puntos, ¿no? Lógicamente, pasar con 4 puntos darían muchas opciones. Pasar con 2 puntos, pues difícil, porque vamos a pensar que pasa España y luego en el otro cruce podrían ser equipos del potencial de Noruega, Alemania o Rumanía, ¿no? Con lo cual, pues yo entiendo que en el otro grupo Noruega va a ser el equipo a batir, y por eso la importancia que tiene el pasar primero y el poder pasar con puntos, ¿no? Pero creo que en un europeo hay que ir paso a paso y mucha igualdad y mucho equilibrio.
Fíjate, Jorge, que decía Luis, dice, oye, no hemos tenido mucha suerte, y yo recuerdo todas las veces que te hemos llamado cuando estabas dirigiendo las guerreras, dices, pero un europeo podemos tener suerte, si es que te va a tocar o Málaga o Malagón, si es que es lo mismo, ¿no?
Sí, por eso entiendo que los grupos han quedado equilibrados y la importancia, pues el primer partido siempre yo creo que marca mucho, porque te puede dar esa confianza y esa seguridad. Y bueno, y sobre todo que estamos hablando de que esto es en finales de noviembre, primeros de diciembre, y a ver cómo llegan los equipos, cómo están las jugadoras y a ver cómo empieza el campeonato, ¿no? Entonces podemos hacer un poco cábalas y intentar pues hacer algunas previsiones, pero ahora mismo yo entiendo que es un poco precipitado.
De todos modos, Jorge, este europeo debe seguir sirviendo, valga la redundancia, para que Carlos Viver siga haciendo pruebas, siga ajustando el equipo, ese relevo generacional, porque, bueno, plaza no da prácticamente para nada. Lo importante sí ya sería el próximo Mundial del 19.
Bueno, no estoy tan de acuerdo, ¿eh? Este europeo es muy importante. Ya este europeo clasifica a un equipo para los Juegos de Tokio, y este europeo ya también los puestos que pueda haber en ese europeo pueden repercutir en los puestos de preolímpicos, que no hay que dejarlo descartados, ¿no? Entonces sí que podemos entender que no es tan determinante, porque no es el Mundial del 19, pero abre muchas puertas. Y no olvidemos que nosotros, en mi caso, en el año 2014, en el europeo de Hungría, fuimos subcampeones. Y Noruega campeona. Al año siguiente Noruega fue campeona mundial, y gracias a esa plaza que conseguimos de segundos en ese europeo, fuimos directamente a los Juegos Olímpicos de Río. Entonces, no es tan trascendente como el mundial, pero tiene muchísima trascendencia, porque ya estamos ya acercándonos a la parte más cercana del ciclo de los Juegos de Tokio.
Como siempre, acertadas las opiniones de Jorge Dueñas, ex seleccionador de las guerreras, actual seleccionador femenino de Brasil, un Brasil que sin lugar a dudas va a ir creciendo y que estará presente en el Mundial de 2019. Jorge, que tengas unas felices vacaciones, que descanses lo que puedas, y nos hablamos en septiembre. Un fuerte abrazo, amigo.
Vale, muchísimas gracias, un abrazo.
Venga, hasta Jorge, luego. Gracias.
Venga, venga, hasta luego.
Llega De Rosca, nuestra firma invitada de la semana. Hoy, último día de De Rosca, esta temporada la firma nos viene de la mano de uno de los mejores analistas del mundo y que está muy solicitado en el mundo del balonmano. Es el gran Anselmo Ruiz de Alarcón, uno de nuestros analistas, es el analista de cabecera de De Rosca. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, Luis.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy, Anselmo?
Hola, Luis. Pues hoy voy a comentar las novedades aplicadas en la Final Four de la Champions League, que pueden llegar progresivamente a nuestra Liga Sobal.
Bueno, pues vamos allá, Anselmo.
Pues Luis, te debo confesar que la tentación es hablar de la pista, de esos datos que muestran que Montpellier ha ganado la Champions League gracias a su ataque y no a su defensa. Uno de los términos que se acuñó en este programa fue defensa montpelleriana, y qué paradoja. El conjunto de Patrice Canellier lo ganó por la otra fase del juego, que el Sinfín consiguió acceder a Sobal por su lanzamiento exterior. También que la selección española ha mostrado inhabituales cifras positivas en su lanzamiento exterior, en su amistoso contra Polonia, que ojalá se confirme en el futuro, pero la responsabilidad del crecimiento de nuestro deporte nos indica que tenemos que poner el foco también en aspectos de difusión que tanto se ha trabajado desde este programa y desde tu trabajo, Luis. Entonces, en ese laboratorio de ideas y de futuro, que son las actividades que realiza la Final Four, ha pasado inadvertido que han sido unos españoles los que han ganado el primer hackathon o el primer concurso de ideas basado en datos. Es decir, Ferran Miró y Ángel Villar, dos españoles, han inscrito su nombre en esta histórica competición, concurso, certamen de tratamiento de datos para el balonmano. Y cuando la Federación Europea ha tenido que premiar el trabajo de ingenieros de datos, de ingenieros informáticos, para poder convertir en visualizaciones atractivas para el espectador la montaña de datos que es generada por cada Champions League, han sido dos españoles los premiados junto a dos compañeros polacos. Además, las circunstancias de este concurso son especiales. Los concursantes no se conocen previamente. En 10 horas tienen que generar una app o diseño similar. Y fue un orgullo ver cómo ellos dos subían al estrado y eran aplaudidos por directivos de Federación Europea de Balonmano, Federación Internacional de Balonmano, incluidos sus presidentes Biederer y Hassan Mustafa. Fue un orgullo ver a dos españoles que, al margen del sistema, simplemente con su voluntad consiguieron esto. Y me gustaría no solamente hacer un homenaje, sino hacer un llamamiento al balonmano español para que reclute estos talentos, porque serán necesarios para el crecimiento de nuestro balonmano. Entonces, ¿por qué surge, puede surgir una... Sí. ¿Me querías comentar algo, Luis?
No, nada. No, sí.
Entonces, ¿por qué son posibles este tipo de iniciativas la Federación Europea de Balonmano? Hay algo tan sencillo como que muchas veces, Luis, has comentado que hay quien transcribe por aspectos negativos este programa, quien toma nota, y sin embargo, recuerdo que hace años ya comentabas que ocurría lo contrario en los cuarteles de Viena de la Federación Europea de Balonmano. Es decir, que se atendía mucho y positivamente a lo que se decía en este programa. ¿Por qué? Porque existen organizaciones como EHF Marketing, que es una empresa subsidiaria de la Federación Europea de Balonmano, que no depende de una burocrática asamblea o reunión para tomar decisiones ágiles. Para, por ejemplo, poner el precio de unas entradas, hacer ofertas de última hora, decidir aspectos de organización estética de último segundo. Esto no puede pasar por una asamblea. Y para esto la Federación Europea de Balonmano creó ya hace unos años una subsidiaria, EHF Marketing, que, por ejemplo, pues es la responsable de negociar los contratos de televisión, como el positivo contrato que ha citado y que ha citado en el blog de Derrosca, con Infron y Perform para el periodo 2020-2030. Entonces, cuando una persona como Joan Marín, que fue responsable de la creación del Forum College Handball, que fue quien impulsó y quien, entre comillas, presionó positivamente a la Federación Europea de Balonmano para que todas estas iniciativas que ya han tomado parte, forman parte de la Federación Europea de Balonmano y de su crecimiento y desarrollo, y tenemos ya un producto bien realizado como la Final Four, si bien es verdad que la Champions todavía está lejos de tener el seguimiento y el volumen económico que tiene una competición de selecciones, John Marín fue responsable y fue una de las personas que tuvo una visión a escala europea, y una persona respetada y una referencia. Sin embargo, la semana siguiente acudí en Esplugas de Llobregat al congreso de Wizard Handball, y me quedé sorprendido cómo Joan Marín, que es una persona que cuando la he visto en Colonia, en Final Four, una persona ágil, alegre, positiva, mostraba su pesimismo, un pesimismo basado en todo lo que ha intentado, respecto a una iniciativa tan sencilla como, por ejemplo, proponer a los clubes de Asobal que cada uno de ellos tenga una mascota. Es decir, no lo dijo de manera explícita, pero sí comprendí que el balonmano español adolece de, por ejemplo, un organismo como pudiera ser Asobal Marketing. Es decir, cuando se hace un tipo de esta iniciativa en Liga Asobal o en Federación Española de Balonmano, tiene que pasar por una burocrática reunión en la cual como último punto del orden del día, cuando ya los directivos de clubes están mirando el móvil o el reloj para volver en el avión o en el tren, se pone este tipo de propuestas que pueden parecer banales en ese tipo de situación cuando son muy necesarias para nuestro balonmano. No sé si la solución será crear una Asobal Marketing, igual que existe una ACF Marketing, pero una persona como Joan Marín, que también en su ámbito profesional fuera del balonmano es una referencia en el posicionamiento de marca, tiene muchas ideas que posiblemente no dependan de las personas, sino que dependan de nuestro sistema de gestión que deba cambiar. Es decir, si pudiéramos contar con un organismo como este, puede ser una solución, pero quizás otra. Para, por ejemplo, enrolar este tipo de talentos como Ferran Miró y Ángel Villar, que han sido los vencedores de este hackathon organizado por la Unión Europea.
Pues sí. Digo que la verdad es que, Anselmo, muchas cosas tienen que cambiar en el mundo del balonmano y cuanto antes, desgraciadamente. Dime, Anselmo.
Sí, que efectivamente, sabemos los riesgos en los que nos encontramos, nos vamos a encontrar un periodo de transición. Finalmente, Luis, para mí es un buen ejercicio escuchar algunos minutos de cada último programa de Rosca de ya las 8 temporadas que llevamos. Lo he hecho recientemente. Es un balcón similar a observar los círculos concéntricos de un árbol que nos habla de años de abundancia para nuestro balonmano, otros de sequía. Este verano es un verano de incertidumbre. Otros veranos fueron de lluvias torrenciales de millones de euros que en lugar de sembrar contribuyeron a posteriores catástrofes. Y he escuchado estos finales de rosca en tres continentes diferentes, cruzándome en aeropuertos con compañeros que nunca pensaron en salir del balonmano español. Solo espero y deseo, Luis, que en los próximos finales de temporada de rosca sean testigos de nuevos círculos concéntricos, pero de un fértil y crecimiento progresivo de nuestro balonmano constante, para lo que será necesario vientos de cambio en nuestro sistema de gestión. Muchas gracias, Luis.
Ojalá. Anselmo, que pares unas felices vacaciones y en septiembre nos volvemos a escuchar. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, que vaya bien.
Hasta luego. Uno de los puntos más polémicos en la Asamblea de la Federación Española de Balonmano ha sido la del convenio entre la Federación y la Asobal. Un convenio que, como os conté, estaba pactado, tal y como os conté el lunes, cerrado, consensuado, desde el pasado jueves 3 de mayo, cuando se produjo una comida a las 2 de la tarde en la sede del Consejo Superior de Deportes con la mediación de José Ramón Lete, secretario de Estado para el Deporte. Una comida que duró aproximadamente pues, una hora 45 minutos y en donde Paco Paquito Blázquez, el Medeitas, llegó a decir cosas delante del secretario de Estado para el Deporte, presuntamente como que el balonmano era suyo, que la Asobal no entendía nada, que le estaban comprando a él un producto que era suyo y que él era quien ponía el precio. Es decir, llegó un momento en que José Ramón Lete le tuvo que parar los pies a Paco Paquito Blázquez el Medeitas. La mediación de Lete, secretario de Estado para el Deporte, les hizo llegar a un acuerdo definitivo a ambas partes en la que el convenio entre la Federación y Asobal iba a ser el mismo que existe a fecha de hoy, más un anexo con las nuevas condiciones y redactado por el propio Consejo Superior de Deportes con una duración de 3 temporadas más 1. Además, Lete, ante la discrepancia de la cantidad de dinero que tiene que pagar la Asobal a la Federación, Blázquez pedía más de 100.000 euros, Asobal ofrecía en torno a 60.000 sin variable, dijo que el montante final que debía abonar la Asobal a la Federación iba a ser de 80.000 euros por temporada. Tanto Paco Paquito Blázquez de Medeitas como Adolfo Aragonés estuvieron de acuerdo con lo planteado por Lete, se dieron la mano y quedaron a la espera de redactar y firmar el convenio con ese anexo. Pero, amigos, con el cambio político que se ha dado, aprovecha y le manda a la Asobal un nuevo convenio redactado por Paco Paquito Blázquez del Medeitas con la mayoría de los puntos que no se pactaron con Lete en aquella comida, y en lugar de hacer un nuevo anexo al convenio vigente y prorrogarlo 3 temporadas más 1, como se acordó. Ahora, con ese cambio político, como os digo, Paco Paquito Blázquez del Medeitas ha pensado que la Asobal no tiene quien le proteja, que su palabra dada el pasado 3 de mayo ya no vale, y dice que esto es lo que hay, o lo tomas o lo dejas, un presunto chantaje puro y duro a la Asobal que ha llevado hasta su fin. Lo pactado para reflejar en ese anexo entre la Federación y Asobal era que la organización de la Copa del Rey pasaba a manos de la Federación Española en las mismas condiciones que hasta la fecha de hoy ha organizado la Asobal, que los derechos audiovisuales son para Asobal de esa Copa del Rey, y también se incluye que el dinero que tiene que abonar la Asobal por temporada a la Federación es de 80.000 euros en un convenio que es de 3 temporadas más 1. Bueno, pues ahora en la asamblea del pasado sábado ha logrado Paco Paquito Blázquez del Medeitas que le votasen y aprobasen todos los puntos que él quería contra la Sobal y que no estaban pactados ante el secretario de Estado para el Deporte. Paco Paquito Blázquez en Medeitas ha consumado sus presuntas amenazas y su chantaje. Y este es el personajillo que quiere regir el destino de las diversas federaciones olímpicas en el futuro. Un dirigente que no tiene palabra, que la incumple ante todo un secretario de Estado para el Deporte y que menuda credibilidad, transparencia y lealtad ofrece. Para hablar de este convenio, del saludo de la Liga Asobal y otros temas, estamos en comunicación con el presidente de Asobal, don Adolfo Aragonés. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Luis.
Bueno, antes que nada, ¿en qué cosas ha cedido la Asobal en este anexo que yo estaba contando al actual convenio que en teoría se iba a prorrogar con la Federación?
Bueno, la Asobal ha cedido y no ha conseguido que la Real Federación Española le diera nada de lo que de alguna forma los clubes pretendían, ¿no? Hemos estado 6 meses negociando y hemos intentado tener una agenda en la cual tanto los puntos que quería la Federación como los que quería la Asobal, como es lógico en una negociación, se pudieran tratar, ¿no? Los puntos que ha presentado la Asobal, que bueno, en teoría para nuestros clubes tienen bastante lógica, pues no, ha habido siempre una negativa absoluta a poder tratarlo, ¿no? Y así llegamos, digamos, al final de las llamadas negociaciones con una intervención, mediación del Consejo Superior de Deportes, que de acuerdo a nuestro convenio, pues tiene una mediación vinculante entre las partes cuando no hay acuerdos sobre temas concretos. En este caso, negociando el convenio para tener, bueno, pues 3-4 años, 4 años de paz en el balonmano, bueno, pues el Consejo Superior de Deportes y su presidente, el secretario de Estado, José Ramón Lete, pues nos convocó a una comida. Y en esa comida pues llegamos a unos acuerdos. En la Asobal cedía, comentaba con nuestro club y con nuestra comisión delegada, que bueno, tampoco nos interesaba a nadie en el balonmano le interesa tener un lío y un follón y tener nuestro deporte de alguna manera en primera línea de noticia por cosas negativas y no por cosas positivas. Bueno, pues tratamos de llegar a un acuerdo dentro de lo que eran nuestras capacidades o nuestras posibles capacidades. La Federación estaba empeñada en recuperar la organización de la Copa del Rey. Bueno, a nosotros no nos importa en ese sentido que la organice, siempre y cuando, evidentemente, los derechos audiovisuales de los clubes son de los clubes, no son de la Federación, por mucho que se quiera empeñar la Federación en ese tema. Y la Federación no puede explotar derechos comerciales ni de clubes que al final se están jugando su dinero y se están jugando en sus proyectos para que luego otro saque réditos de esto, ¿no? Bueno, el acuerdo con el secretario de Estado pues se logró en 3 aspectos, ¿no? Un aspecto era el tema del canon. El canon se fue a los 80.000 euros, tras las pretensiones de la Federación eran importantes. Esto quiere decir que la Asobal, los clubes, abonan 50.000 euros más de lo que estaban abonando, ¿eh? Que la Copa del Rey, la sede y la organización correría a cargo de la Federación Española, siempre y cuando los clubes de Asobal se tenían los derechos audiovisuales, con lo cual el operador televisivo de Asobal sería a quien tenemos vendido nuestros derechos, sería quien televisara y quien pusiera en antena estos partidos, siempre que haya club de Asobal, es así, o sea, eso sería así, y que la organización de la Copa, y no se habló de detalles, pero tendría, digamos, el mismo estándar de calidad que tiene actualmente, ¿no? Básicamente los clubes lo que no quieren en ese sentido es que la Copa del Rey se pudiera organizar de una manera, vamos a decir, a la baja. O sea, hoy los clubes de Asobal pues tienen pagado el desplazamiento a la final a 8, lo paga Asobal, lo paga Asobal gracias al canon que percibía por la organización de la Copa, que además tenía pues unos hoteles con una cierta calidad y una serie de, bueno, pues condiciones, digamos, que no son inventadas, sino que son las que vienen rigiendo en la organización de la final a 8 en la Copa del Rey desde hace tiempo, ¿no? Había también algún detalle más en lo que se había acordado. Bueno, pues en el convenio anterior existía una cláusula donde ambas partes podían asistir o deberían asistir a las comisiones delegadas y asambleas de la otra. Tanto la Federación Española como Asobal estaban de acuerdo en que no era práctico el tema y que lo íbamos a eliminar. Bueno, y ahí nos dimos la mano, acabamos, nos fuimos de comer, agradecimos al secretario de Estado su mediación. De hecho, no, bueno, yo me fui con Paco Blázquez. El coche me llevaba donde yo tenía, digamos, aparcado el mío, con lo cual estuvo 20 minutos más hablando y la verdad es que ahí estaba cerrado el acuerdo, ¿no? Bueno, pero después pasó lo que pasó, ¿no? Pasó que a la hora de redactar el convenio, que nosotros habíamos propuesto que ¿para qué redactar un convenio ex novo si solo habíamos llegado a 3 acuerdos? Pues que simplemente pusiéramos un anexo, renováramos el anterior, añadiendo los 3 anexos, que es así. ¿Y por qué este empeño no es nuestro? Primero por ahorro, porque redactar un convenio nuevo, salvo que se copie enteramente, supone tener que leerle cualquier tipo de modificación, como después ha sucedido, ¿no? Que bueno, pues aprovechando el cambio político, espero, que bueno, yo creo que esa es la razón, ¿no? Aprovechando el cambio político, la Federación Española nos manda un convenio ex novo, donde de la primera lectura sacamos 29 diferencias con el anterior convenio, que no habían sido pactadas. Y esto pues te lo puedes tomar de dos maneras. Esto es un error, ¿no? Bueno, un error puede ser un cambio en una palabra, pero en 29 modificaciones, bueno, pues lo que era evidente es que se quiso o se quiere saltar el acuerdo anterior, y no solamente eso, sino que de alguna forma, bueno, pues cuando le llamamos y hablamos con la federación, oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, no, si no hemos cambiado nada. No hemos cambiado nada. Eso, en fin, lo dijo la que me dijo, no hemos cambiado nada, eso será un error. Bueno, pues al día siguiente el error ya habían corregido 7 de las 29 variaciones que habían hecho. O sea, con tal que la conclusión, para no tener que perder más tiempo a la audiencia, pues es que esto es una manera de intentar volver a renegociar en un momento que ya estaba todo acordado otra serie de puntos. Y cuando te hacen una variación de 29 condiciones y te dicen, no, esta sí, esta la cambio, que es verdad, que está equivocada. Ah, no, esta es que la quiero así. Bueno, pues, o sea, es decir, vuelven a querer renegociar el tema. Como nosotros no podíamos renegociar el tema, no podemos renegociar lo que pide, porque es absolutamente absurdo, para nosotros es llevarnos, es al final siempre son condiciones que van contra la economía de los clubes y que favorecen la economía de la federación. Y la economía de la federación siempre está basada en subirle a los clubes las condiciones. Son la base del balonmano nacional, no solamente los de Asobal, los demás, ¿no? Supongo que un club de primera nacional no tiene la fuerza que pueda tener la Asobal, pero al final este tipo de condiciones se van imponiendo, y la federación lo único que hace es crecer su presupuesto para luego gastarlo donde quiere, ¿eh? No voy aquí a entrar en consideraciones personales, ¿eh? Pero todo el mundo bien sabe hacia dónde nos ha llevado esta manera de pensar de la federación, que piensa que esto es una empresa y que tiene que ser autónoma, cuando es un organismo que depende del Estado y que está creado exclusivamente para servir a los clubes y hacer las competiciones, ¿no? Entonces, esta es mi opinión, ¿no?
Adolfo, se sacó adelante la propuesta que hay que firmar antes del 1 de agosto.
Hay que firmar, ¿no? Nosotros sí. No tenemos que firmar
ya,
esta
ya,
propuesta.
Ya. Eso es lo que sacó adelante la Asamblea de la Federación, que era una propuesta del propio presidente. Es decir, es un chantaje puro y duro. Y yo me pregunto, ¿qué acciones va a tomar ahora Asobal ante este tremendo atropello, chantaje con premeditación, alevosía y nocturnidad?
A ver, nosotros tenemos, lo primero, tener calma en estas situaciones, porque lo que se pretende, entiendo yo, es ponernos ante una situación de hechos consumados. Ahí está, oye, y ahora imagino pues que de alguna forma la federación dirá, ah, eso ya, nosotros lo hemos aprobado, la asamblea es soberana. A ver, la asamblea puede ser todo lo soberana que quiera Paco Blázquez y nadie le va a discutir para qué está la asamblea y por qué está. Pero lo que no se puede es imponer condiciones sin haber estado habladas ni pactadas. Y la federación no es una realidad como si esto fuera el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional. La federación tiene que también que velar por estas cosas. Y tenemos un acuerdo que es lo que ha hecho los clubes de Asobal. Un acuerdo en los cuales los clubes de Asobal no han sacado ninguna de las condiciones que se pretendía y han cedido en lo que se ha cedido, tanto en el tema económico como en el tema de la organización de la Copa del Rey, y no va a ceder más, al menos los clubes, la asamblea que hicimos el pasado día 12, pues aprobamos que el acuerdo llegado frente al secretario de Estado es el que nosotros respetaríamos y de hecho es el que estamos dispuestos a firmar, no ningún otro, y menos algo que se nos imponga por el artículo 33, ¿no? Este tipo de planteamiento lo único que conduce es a la acción de balonmano innecesaria y que probablemente los clubes de Asobal pues tengan que tomar medidas. Yo no sé qué les van a tomar. Hemos convocado una delegada para esta semana. Miércoles habrá una comisión delegada y probablemente la comisión delegada pues será la que tome las decisiones que haya que hacer con respecto a la asamblea, a la imposición de un convenio, a la firma de, o la imposición de la firma de un convenio por parte de la española unilateralmente, ¿no? Seguramente pues esto lo tendremos que llevar a una asamblea extraordinaria con los clubes, que bueno, pues no puede ser antes de 15 días, por razones obvias, de tanto de tiempo y de que los clubes puedan pensar las cosas, y ahí se decidirá qué quieren hacer los clubes o qué no quieren hacer los clubes, ¿no?
Lo que sí, presidente, me parece increíble es que en la asamblea de la federación estuvieran 6 equipos de Asobal presentes, ningún voto en contra. Ningún voto en contra de la propuesta. Es decir, lo que sí le puedo asegurar es que Teucro y Cangas, íntimos, sí, enemigos de Asobal desde hace muchos años, sí, votaron a favor de la propuesta de la Federación Española de Balonmano, y que, bueno, pues allí también estaban Barcelona, Bidasoa, Benidorm, y el que más me sorprende es Benidorm. Bueno, que no me sorprende, es el más afín a Paco Paquito Blázquez del Medeitas, y desde luego tener caballos de Troya dentro es horroroso para la Federación, y, bueno, para la Federación no, para la Asobal, y beneficioso para la Asobal porque son los correveidiles.
Bueno, a ver, esto, cada club es una casa distinta y tiene su propio criterio. Yo lo que te puedo decir, Luis, es que el otro día, a la hora de votar este mismo tema, nuestro acuerdo, el acuerdo firmado, bueno, firmado, pactado con el secretario de Estado, señor Lete, hace un mes, a 15 clubes presentes, porque el Balonmano Sin Fin no pudo asistir a la reunión. De los 15 clubes, 13 votaron a favor de nuestra propuesta y 2 se abstuvieron. No hubo nadie en contra de ese tema, ¿no? Lo de la no he estado en la Asamblea de la Española y todavía no he recogido toda la información respecto a lo que me has dicho. Ya me sorprende, puede que no estuvieran en la sala en ese momento, ¿no? Pues ten en cuenta que hay 89 asambleístas y por lo que se ve esto lo votaron solo 65, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, en fin, la postura de Cangas y Teucro, yo me creo lo que me dices y también es comprensible, dada, más que nada, dada la tradición que tienen los dos clubes gallegos en tener una política en este sentido de creer más en una liga amateur que no en una liga profesional, ¿no? No es tanto por otro motivo, ¿no? Es en fin, la liga profesional se viene encima, la ley del deporte, bueno, salvo cambios políticos como estos, pues lo único que hacen es demorar el tiempo, está al caer, y es evidente que todos sabemos que la liga profesional está ahí, y hay clubes que entienden que a lo mejor, pues el club de Asobal, que entienden que ellos vivirían mejor en una liga amateur. Bueno, ese es un...
Pues que se vayan.
No, pues eso, exactamente, pero eso ya se lo hemos dicho, ¿no? Si usted no cree en esto, en la liga profesional que viene, bueno, pues nada, pues no hay problema. Si puede jugar en la Primera Nacional, en la Segunda Nacional, puede usted jugar bien, sin ningún problema, ¿no?
Adolfo, presidente, soy Emilio Gorgojo, buenos días.
Emilio.
Oye, yo te digo buenos días, tú decías buenas noches y tenías toda la razón, porque las relaciones Asobal-Federación Española están en la más absoluta oscuridad ahora mismo, a día 20-21 de junio. Vamos a ver, Adolfo, yo decía, comentaba, tristemente y jocosamente, porque las dos cosas valen, digo, qué pena que en esa reunión con Lete no se firmara lo que se acordó, porque de esos pequeños olvidos, entre comillas, vienen ahora estos lodos. Es evidente que yo, dentro de esta transparencia que dice, presume la Federación Española de Balonmano y el presidente Blázquez en primera persona, yo no lo veo por ningún lado. ¿Tú has oído en algún sitio que el señor Blázquez haya negado que llegó a un acuerdo con el secretario de Estado para el Deporte y contigo mismo el día, creo que es el 3 de mayo?
3 de mayo.
Lo ha negado, porque es que si no... bueno, no me chirría nada. Iba a decir que no lo entendía. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero, porque es que si no, no entiendo la propuesta que ha sacado adelante, como no podía ser de otra forma, el presidente Blázquez en Oropesa, en la asamblea, una asamblea suya, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que de lo anterior es que no os visteis el día 3 de mayo, Adolfo?
A ver, esto es...
No, te lo digo irónicamente, como lo entenderás perfectamente.
No, sí, mira, para mí es sorprendente porque de alguna forma yo creo que se ha aprovechado el cambio político.
Es evidente.
Se ha aprovechado el cambio político, decimos, ya el señor Lete no va a estar, no va a ser el secretario de Estado, y entonces, pero yo no creo así las cosas, ¿no? Yo, si el señor Blázquez... Paco, con el cual hablé esta semana y he hablado, o sea, que nadie piense que no se habla de este tema, con el cual estos días, a mí jamás me ha negado que llegamos a ese acuerdo. Lo que pasa es que luego él tiene una interpretación de decir, no, ahora mi asamblea es soberana, yo hago lo que quiero, y bueno, pues supone que el señor Lete, como se va, pues no tiene, se da su palabra contra la de Lete o contra la mía. Pero yo creo que hay cosas detrás, ¿no? El señor Lete es secretario de Estado, y a pesar de que él se vaya o tenga que irse o tenga que ser sustituido por otro secretario de Estado, el Consejo Superior de Deportes sigue estando ahí. El Consejo Superior de Deportes es el mediador en nuestro convenio y nuestro vínculo, o sea, vinculante en ese tema. Y lo que haya hecho un secretario de Estado lo va a hacer, lo entiendo yo, que lo va a seguir lo va a seguir sosteniendo el Consejo Superior de Deportes, con sus técnicos y con su nuevo secretario de Estado.
Bueno, pero, sí, bueno, pero
también tengo que decirte una cosa respecto a lo de la firma de algo. Bueno, es muy difícil en una comida donde estás políticamente, de alguna manera, hablando las tres partes, a Asobal, la Real Federación Española y el Consejo, es decir, bueno, y ahora que venga un taquígrafo y que haga el tema. No, pues porque nadie podía suponer que el señor Lete, 15 días más tarde, pues podría no ser el secretario de Estado o desapareciera. Nadie suponía ese tipo de cosas. Hubiera sido, no sé cómo decirlo, una desconfianza. O al revés, a lo mejor hubiera sido un tema que habría que haber tener en cuenta. Pero por si acaso, yo el día 4 de mayo, es decir, esto sucedió a las 2 de la tarde, 2 y media del día 3, bueno, pues el 4 de mayo yo le escribí una carta al señor Lete diciéndole lo que habíamos acordado el día anterior y las precauciones o lo que yo entendía que deberíamos hacer para que esto llegara a término, ¿no? Y eso está escrito, tiene registro de salida de Asobal, tiene registro de entrada del Consejo, es decir, el Consejo Superior de Deportes conoce y sabe lo que se habló en esa reunión, no solo por lo que pueda decir el secretario de Estado, Adolfo Aragonés, o Francisco Blázquez, sino también porque yo le escribí una carta diciendo esto es lo que hemos acordado en estos términos. También le decía, voy a someterlo a la comisión delegada y a mi asamblea, pero creo que podemos llegar a este acuerdo, es factible para nosotros.
Correcto, entonces, Adolfo. Sí, eso es perfecto, pero es una forma de, más que nada, porque como, hombre, vamos a ver, Lete podía ser el notario de la situación, no está, pero bueno, que quede constancia de esto.
No,
porque
sí está todavía, no, el señor Lete.
Bueno,
está
sí, está
todavía
en funciones hasta que se nombre uno nuevo, sí, evidentemente. Claro. Bueno, pero como digo yo, dos telediarios o uno y medio, porque la situación está como está. Pero lo que yo te decía era, y te lo preguntaba Luis, y yo sé que tú ahora en caliente puedes decir hasta donde puedes decir, pero claro, si hay una persona con la que has pactado una cosa, él dice que de acuerdo y al día siguiente presenta una cosa a una asamblea que se lo van a aprobar, esto es una guerra declarada. ¿Qué vais a hacer de aquí a septiembre?
Te voy a contar algo, Emilio, para que veas un detalle, ¿no? Que no es conocido, no hemos sacado, no hemos querido nunca entrar en una guerra. Mira, el tema de la Copa del Rey, la organización de la Copa del Rey y los derechos audiovisuales de los clubes, está pactado antes de llegar a la mesa con el señor secretario de Estado. Y lo digo porque en las discusiones que hemos tenido, todas las reuniones del convenio se han celebrado en la Federación Española de Balonmano, excepto una que se desarrolló en el mes de febrero, creo recordar, en finales de enero, primeros de febrero, en Barcelona, en la sede de Asobal, ¿no? San Joan Despí. En las reuniones de la Real Federación Española, igual que en la de San Joan Despí, se graban las reuniones. Se graban, o sea, de acuerdo por ambas partes, se graban las reuniones para saber lo que se dice, no se dice, y para que no existan malas interpretaciones. En la penúltima reunión, o la última que tuvimos en la Real Federación Española de Balonmano, se lo podría facilitar en un momento determinado, ahí se habló de, bueno, pues vale, oye, mira la Copa del Rey, yo quiero la Copa del Rey, vale, mira, la Copa del Rey te la podemos conceder, siempre y cuando los derechos de Asobal y de los clubes, los derechos audiovisuales, son exclusivos de los clubes y, por tanto, tanto de los clubes como de su operador televisivo, en este caso Movistar. Estará grabado que el señor Blaque dijo, vale, lo entiendo perfectamente, nosotros le dijimos, no puede ser que nuestro operador pueda conceder derechos audiovisuales de los clubes de Asobal para una cosa así y para otra no, y permitir que haya otro tercer operador, o sea, otro segundo operador en este tema. Y Francisco Blaque, de propia palabra, dijo, no, estoy de acuerdo, los derechos audiovisuales y tal, bueno, esto no vi luego en el convenio que era ahora se ha sacado. Esto está grabado en su propia sede, y lo tiene claro, y se lo dije el otro día, digo, es que no puede ser. Como es absurdo que en el convenio que nos manda la semana pasada, porque nos ha mandado de todo, no sé ahora el que se habrá firmado en, supongo que el mismo que se ha aprobado en la Asamblea, porque a los clubes no se les puede cambiar el convenio que se les ha remitido. Les remiten el convenio 15 días antes de la Asamblea. Este es el convenio que hay que votar. En ese convenio, si alguien se lo lee, pues en un artículo pone que la mediación del Consejo Superior de Deportes no será vinculante. Emilio, ¿alguien se puede creer que el secretario de Estado del Consejo, el presidente del Consejo Superior de Deportes, pueda admitir que lo que ha acordado es que a partir de ahora la mediación del Consejo no sea vinculante.
Adolfo, Adolfo, presidente, que no nos convenzas de una cosa. Vamos a ver, el señor Blázquez es el presidente, que yo sepa, de la Federación Española de Balonmano. Por encima tendrá un jefe que será el secretario de Estado para el Deporte, que es el ministro de Deportes de este país. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que le va a poner las formas el soldado al oficial? Es que blanco y en botella, como digo yo, esto no tiene otro pase. O sea, Paco Blázquez, como yo le decía el lunes pasado, haciendo una cosa histórica, digo, es como aquel rey sol que decía que el Estado soy yo, pues el señor Blázquez, el balonmano es él. Entonces, como él cree que él es el único que sabe de estas cosas y vosotros sois unos absolutos negados, digo a Sobal, no digo tú personalmente, ni pues entonces resulta que yo, como lo que quiero es esto y recuperar las competencias, porque veo que donde hay un poco del pastelito es en vuestro contrato de televisión, pues yo lo quiero sí o sí. Y puedo hablar y luego decir que ni he hablado ni he estado.
Pero es que te voy a decir una cosa, y está Adolfo presente, si quiere que lo afirme, si no, que lo niegue.
No, sí, lo está afirmando todo.
Tú dices que piensa que son unos negados, sí, pero te voy a dar un detalle que hasta ahora no lo he contado y que hoy sí lo voy a contar. En esas negociaciones, múltiples negociaciones en las cuales ha estado Adolfo, cuando les pidió la Copa del Rey, llegó a tener tanta cara dura y no tiene vergüenza, que llegó a decir, vale, yo me quedo con la Copa del Rey, pero la organiza Asobal y toda la organización corre a cargo de Asobal, que sabe hacerla. ¿Es así o no es así, Adolfo?
Bueno, algo similar, ¿no? Una vez que habíamos acordado este tema, dijo, hombre, lo que no, por favor, os pido que la gente de Asobal esté a la hora de organizar eso es literalmente lo que yo te cuento, ¿no? Que la gente de Asobal, por favor, siga igual que hasta hoy organizando la cosa. Es curiosísimo, ¿no?
Claro. Sí, yo quiero que me des el cheque de lo que salga, de lo que vayamos a ganar. Pero y organízalo tú, que
yo la pasta y te ocurre.
A mí es que me da la risa. No, pero vamos a ver, si yo en todo esto, fíjate tú, yo puedo entender que las personas no tengan palabra. Yo la tengo, pero hay gente que no, y a lo mejor en su leitmotiv, vale. Pero mira, tú lo decías al principio, en esa reunión del 3 de mayo que pactasteis, teóricamente, porque no habéis pactado nada, porque no, ni está firmado y os han metido otra doblada.
Vamos a ver, Emilio, ¿cómo que no está pactado? Cuando dos hombres se dan la mano delante del secretario para devorar, va a misa.
Lo que tú
si
quieras.
No, no es un hombre, lo es una
que,
mierda.
Bueno, vale, eso es otra cosa, eso sí ya es una especulación. Pero lo que yo te digo, Adolfo, yo por lo que veo, vosotros subís la cantidad de dinero que los clubes le dan a la federación, vosotros le dejáis tranquilamente, sin más pelea, la Copa del Rey. La federación, a cambio, ¿qué da? Si también os ha quitado o
nada,
os quiere quitar...
Nada, no da nada.
Si Adolfo lo entiende perfectamente, como digo yo, es que es de Guadalajara. Sí, entonces, lo puede entender perfectamente. Pero, chico, ante esto, os ponen, vamos, dices tú, entre la espada y la pared, ¿no? A los pies de los caballos. Y o hacéis algo, o este señor...
Vosotros
lo tenéis crudo, ¿eh?
A ver, yo me debo a los
a tus clubes, digo, evidentemente.
No, y lo digo literalmente, pero es verdad. O sea, esto no es un juego de decir, es que la asamblea nuestra es soberana. No, no es que sea soberana, es que los clubes deben saber dónde quieren estar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que los clubes tienen una postura muy muy de favorecer el balonmano. Han renunciado a muchas cosas, para no entrar en una guerra permanente con la Federación Española de Balonmano. La Federación Española de Balonmano no ha querido hablar, por ejemplo, de algo que a los clubes les toca el bolsillo, por ejemplo, arbitrajes. Tenemos los arbitrajes más caros de Europa. Tenemos los arbitrajes más caros de Europa para los clubes. Luego la Federación dice, no, es que esto con esto le pago a los árbitros de regional, a los cursos de formación. Ya. No me cuentes nada. A mí lo que me cuentes es que un partido de la Bundesliga, aquí se paga más a los árbitros que en un partido de la Bundesliga. Y en Francia. Pues esto no puede ser, hombre, aquí el salario mínimo es 900 y pico euros y en Alemania son 1.700 y pico. Pero simplemente este es un tema, el transfer. Oye, pues todos los años la federación tramita para el club de Asobal del orden de 30 a 40 transfer, de entrada o de salida. Bueno, pues a los clubes esto les cuesta un dineral y esto es un FAS que una federación se manda a otra. Pues bueno, ¿se quiere hacer un favor a los clubes? Pues no se quiere hacer ningún favor a los clubes en este tema. Hemos hablado de los seguros médicos, ¿no? Seguros médicos, sobre todo para los jugadores junior que van a la selección nacional, ¿no? Porque la selección absoluta ya tiene un seguro mínimo. Cuando un señor se lesiona en un campeonato oficial, bueno, pues menos mal que la EHF o la IHF tienen alguna cobertura en este tema. Pero la Federación Española tiene un seguro que no quiere ni enseñarnos. Bueno, pues tampoco se habla de esto. El tema de por qué le cedemos la última semana de diciembre, cuando el convenio de la EHF, ningún país está, perdón, ninguna liga está obligada a ceder a los jugadores antes del 2 de enero, para jugar el Mundial o para jugar el Europeo, ¿no? Bueno, aquí se le permite, pero no, es que el seleccionador nacional, venga, para bien de la selección, 10 días más, ¿eh? Eso, claro, 10 días más que ahora no valen para nada, porque si hay 6 jugadores en Francia y 2 o 3 jugadores en Alemania o en Macedonia, pues esos jugadores no van a ser cedidos a la selección española hasta el día 2. Pero tampoco se quiere entrar en estos temas, ¿no? No, la federación no ha querido entrar. Yo no quiero enfadarme, sé que todavía hay tiempo para tratar de buscar las soluciones adecuadas. Lo que pasa es que te encuentras con una persona o con la Real Federación Española de Balonmano que impone las cosas, es decir, impone los temas. Mira, yo me gustaría que la gente supiera, por ejemplo, que tengo que leerme bien lo que se ha aprobado en la Asamblea, ¿no? No sea que esté diciendo tonterías, pero la propuesta, por ejemplo, de cambiar el sistema de la Copa del Rey de este año para el que viene, esto incumple la primera condición de que los derechos deportivos de los clubes que han jugado este año la Liga no puede ser cambiada posteriormente a la Liga. Esto es como si mañana dijeran, voy a poner un ejemplo que va a entender todo el mundo, no, mañana dijera alguien, no, es que han aprobado que descienden 3. Oiga, pero si se han descendido los 2 últimos, no, 3. Bueno, pues en este caso había una propuesta en la cual el club de Asobal que organice la competición de la final a 8 en la Copa del Rey está clasificado. Esto es cambiarlo. Si no es ninguno de los 4 primeros que ya están clasificados, quiere decir que el 4º clasificado de la Copa del Rey tendría que jugar eliminatorias, ¿eh? O sea, y habría que cambiar el sistema de competición para eso. Bueno, pues esto se ha hecho, ¿eh? Por ejemplo, otra propuesta que no tiene nada que ver con el convenio, pero que sí afecta a los clubes de Asobal y que votan todos los señores que están allí, que no tienen nada que ver muchas veces con Asobal, es, por ejemplo, que las cuotas de inscripción este año no se pagan en 2 plazos. O sea, esto es para todos los equipos, sean de Asobal, sean de Nacional, de Primera, de Segunda, la B. Las cuotas de inscripción de Asobal son 7.500 euros. Hasta hoy se partían en dos plazos, uno en septiembre y otro en diciembre. Dice el convenio, que las cuotas de inscripción se pactarán entre ambas partes antes de empezar la temporada y tendrán el visto bueno de la comisión de seguimiento. Bueno, pues la Asamblea lo ha aprobado, no se ha pactado entre las partes, no ha habido comisión de seguimiento.
Mira, bueno,
cada uno saque las conclusiones que quiera, ¿no?, respecto a todo esto.
Adolfo, un saludo desde Valladolid, muy buenos días.
Buenos días.
Una duda que estoy escuchándole atentísimamente.
Sí.
Me da la sensación de que alguien quiere fracturar un balonmano que no está muy cohesionado, me da a mí esa sensación, pero vamos a ponernos en uno de los supuestos. La federación consigue las competencias de la Liga de la División de Honor Masculina. A partir de ese momento, ¿Asobal tendría sentido?
No, es evidente. Es decir, Asobal existe solo por un motivo. Y es el motivo de gestionar los derechos que tienen todos los clubes de una manera conjunta. Y además con una, vamos, que es una necesidad. O sea, es decir, si en este momento, si a ti te divide, o sea, es decir, si hay clubes que entienden que esto de los derechos audiovisuales no tiene importancia, con lo importante que es de aquí al futuro. Ha sido importante en los años pasados, pero al futuro, este tipo de cosas en el deporte de élite, son básicas, ¿no? Pero yo creo que los clubes entienden perfectamente eso, ¿no? Otra cosa es que un club determinado se vea presionado o intente llevar el... Pero bueno, la asociación lo ha tenido, claro. La votación de la asociación es evidente. 13 clubes a favor, 2 abstenciones. Nosotros no, que la Asobal no tiene ningún sentido, la Asobal como asociación, si los clubes no se defienden a sí mismos de sus derechos, ¿no? Y lo que está pasando es que ha llegado alguien a la Real Federación Española creyendo que esto se puede gestionar como una empresa para obtener beneficio o para gastar más dinero en cosas que no son el balonmano, porque a mí no me puede decir nadie que se haya gastado 1 euro más en estos años en la promoción del balonmano de base o pagar a los clubes. Nadie, no conozco a ningún club, no de Asobal, no conozco a ningún club que haya recibido una subvención de la federación en estos 5 años. Entonces el dinero se emplea, bueno, se emplea de otras maneras, de otras formas. Nadie puede decir, yo no voy a ser ahora aquí el que va a auditar a la Federación Española, ¿no? Pero lo que es evidente es que son los clubes los que más pagan a la Federación Española. Se paga por las fases de concentración, se paga por los campeonatos nacionales infantiles, todas por diversas categorías. Cada vez los cánones en ese aspecto son más caros, ¿eh? Bueno, y al final, bueno, pues no sé, yo creo que la federación debe luchar porque el balonmano sea mejor. Los 16 clubes de Asobal son, digamos, los representantes de la foto frente a terceros, ¿no? Son los clubes de Asobal los que de alguna forma son la imagen principal, no la total, porque hay muchísimos y pequeñísimos clubes en este país que gracias a directivos y gracias a aficionados salen adelante en proyectos que al final no dejan de ser un proyecto económico. Un club deportivo al final necesita dinero, necesita economía para subsistir, sea grande o sea pequeño, ¿no? No puede ser que la federación sea la acaparadora de este planteamiento, ¿no? Es lo que nosotros entendemos que ha pasado. Bueno, el convenio que se nos propuso el día 1 de cuando empezamos a hacer la negociación era más o menos, bueno, mira, la Asobal podéis desintegraros, veniros aquí a la federación, os dejamos un despachito, estáis en el tercer esquema de la federación, sois de la federación. Pero yo creo que las federaciones, el que sabe de esto, el que tiene años, sabe que las federaciones se crean para organizar la liga de los clubs, para que los clubs tengan una organización independiente a ellos y que pueda surgir, y hoy es al revés, hoy la federación es la jefa de los clubs. Pero ya mire usted, no, lo que no puede ser es que hay clubs que tienen un proyecto económico y que no pueden depender de alguien que pone los precios que quiere, como quiere, pero sin embargo tiene la exclusividad. Es decir, a mí la federación, si no tuviera exclusividad, es decir, si alguien pudiera organizar otra liga, pero en este momento la ley le permite ser exclusiva a la hora de estos temas, con lo cual también está controlada y tiene que sujetarse a las normas públicas, a pesar de que sigue insistiendo en que él es independiente o que la federación tiene que ser independiente del Consejo Superior de Deportes. Este es otro debate para otro día.
Yo, si me sí. permite, bueno, buenos días desde La Rioja. Yo, como sí. decía Amón, yo le estaba escuchando también muy atentamente, porque en estos tipo de cosas, bueno, pues uno se pierde si no está muy metido, ¿no? Pero me da la impresión de que se está nadando contracorriente. Yo no voy ahora a ser aquí un ultradefensor de las ligas profesionales, pero si hay algo que de momento parece que va funcionando y con sus pequeños detalles a favor o en contra, está funcionando en todos los deportes, es la constitución de la liga, ¿no? De la liga fuerte, de la liga, en este caso, hablando de balonmano, Asobal, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que este ir en contra de la federación está en contra de ese paso adelante que tiene que dar también, en nuestro caso, este nuestro deporte, que es el balonmano.
Sí, no, nosotros, a ver, es evidente que Asobal, desde hace 30 años, o sea, a nadie se le ocurrió decir, oye, vamos a hacer una asociación. Asobal está aquí antes de que saliera la ley del deporte nueva, y ya organizaba ligas hace 30 y tantos años, cuando seguramente el presidente de la federación todavía andaba en pantalón corto. O sea, si quiere decir que esto ha existido siempre, y ha existido porque ha habido mucha gente que entendía que la única manera de gestionar adecuadamente proyectos económicos es que lo llevaran adelante los mismos que arriesgan su dinero en un proyecto económico. Yo siempre he creído que los clubes en este nivel, en el nivel de Asobal, son proyectos que, bueno, nacen, se desarrollan, intentan crecer, pero también pueden desaparecer, como ha ocurrido a lo largo del tiempo en este deporte y en otros muchos. Pero también como ocurre en la vida diaria, es decir, hay empresas que, bueno, tratan de hacer, sacar adelante un proyecto y no llegan a término o no les va bien, ¿no? Bueno, pero la única manera de que esto funcione es que mi empresa, o las empresas que son como yo, similares, las llevemos entre los similares, no las lleve un tercero, ¿eh? Y este es el planteamiento nuevo de la Real Federación Española. Hasta ahora, hasta los últimos 30 años, los presidentes de la Federación Española han discutido algún aspecto de la organización que hacía Asobal o que hacía la federación. Pero lo que está haciendo la Federación Española es querer ser en la liga profesional. Y es lo que intenta. Claro. Y utiliza todos sus argumentos y su fuerza para achantar y para dividir a los clubes. Yo insisto, la liga profesional caerá desde el punto de vista legal. La liga profesional, de hecho, somos liga profesional. Nadie lo discute aquí y en Europa. Nadie lo discute. Pero lo que no puede ser es que, aprovechando los temas legales, las asambleas, el poder que tiene la Federación Española y tal, aprovechando ahora mismo que el señor Lete, pues ya no sabe si es secretario de Estado o no, supongo que no, bueno, pues aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid, perdóname, y vamos para adelante.
Pero
la pelea está en, oye, la Asobal ¿va a querer admitir esto o no va a querer admitir? Bueno, me lo dirán mis clubs. Y haremos lo que digan los clubes dentro de 10 días, 15 días, cuando hagamos una asamblea general.
Sí, pero es que hay clubes, presidente, que no consideran, miembros de Asobal, que no consideran que la competición sea profesional porque se ponen del lado de la federación.
Bueno, pero eso, tres, cuatro.
No, claro. Yo lo puedo entender porque lo he vivido y lo vivo permanentemente en las asambleas. ¿No?
Sí, pero es como si en mi empresa un sindicalista se pone del lado de la empresa.
Bueno, eso tampoco... No suele ser tampoco tan raro.
Bueno, afortunadamente yo tengo delegados sindicales incoherentes.
No, pero yo quiero... No, en esto quiero afirmar que muchas veces las posiciones que tienen los clubs son posiciones duales. Es decir, por un lado no quieren un enfrentamiento con la Federación Española, cosa que Asobal tampoco quiere en general. Y hay gente que es más sensible a la influencia, a la tradición... A otras cosas, ¿no?
Presidente, reconózcame que hay algún anti-Asobal dentro de Asobal, ¿eso es así?
Esa es la sensación que me está dando a mí.
Dos muy claros, es evidente.
Dos muy claros y un espía sordo que es la quinta columna de la Mar del Levante, del Mediterráneo.
Bueno, yo solo te puedo decir que hay algún club que no ha votado jamás a favor de ninguna propuesta en una asamblea de Asobal en los últimos 5 años.
Bueno, pero hay 13 que quieren defender sus derechos. Porque mira, tiene acuñada Luis Malvar una frase de que en este circo el que pone los artistas son los clubes. Los que se gastan el dinero, claro, como has apuntado, son los clubes. Entonces, los que tienen que defenderse de estas cosas son los clubes de élite. Pero no nos olvidemos, son de élite porque tienen un equipo alto arriba que les cuesta. Pero también desarrollan la cantera, la prospección por abajo. O sea que el dinero se lo gastan en varios estatus. Entonces, hablábamos de que esto tiene que caer, está tardando, pero vosotros pertenecéis a una asociación de ligas profesionales donde os tenéis que apoyar este verano sí o sí, con el papá Tebas por delante, que es una persona con mucho peso específico en el deporte de este país.
Porque... ¿Y mucha pasta detrás?
No, mucha pasta y mucha influencia. Y bueno, es evidente que Asobal tiene que defenderse de un ataque. Aquí sí que no es un ataque de guerrillas ni nada. Es directo al flanco, al corazón. Y os defendéis o os vais a la calle.
No, pero eso yo creo que es tan evidente. Hombre. O sea, lo que acabas de decir, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es tan evidente que cada club... nosotros simplemente pondremos los hechos encima de la mesa. Estamos tratando de informarnos, pero bueno, a mí lo que me parece más irresponsable por parte de la Real Federación Española es que diga en la Asamblea que si no se firma esto, lo que yo digo, y como lo digo, el día 1 de agosto recupero las competencias. Bueno, porque esto lo que le está queriendo decir a los clubes es, trágalo, o si no, ¿qué hacemos? ¿Vamos a una guerra? O sea, al final es esto, vamos a una guerra, no cuente nadie luego que Asobal ha buscado el enfrentamiento. Asobal esta última semana ha intentado que ese convenio que ha puesto frente a los asambleístas, decir, oye, mejor, si esto no hemos pactado, si esto que pones aquí no es verdad, si esto que añades aquí no lo hemos dicho, si esto que... Bueno, todas estas cosas lo ha intentado Asobal. Lo ha intentado por coherencia con los clubes, porque busca, que no buscamos un enfrentamiento. Desgraciadamente, todo lo que hay, a mí me parece que el haber puesto... yo le pedí a Francisco Blázquez, lo digo para que lo sepáis, yo el martes pasado le pedí por teléfono a Paco Blázquez retira la propuesta en la Asamblea. No, es que claro, yo la Asamblea soberana, yo no puedo retirar. Sí, Paco, tú puedes retirar y tú puedes firmar un acuerdo con nosotros, aunque sea dentro de 10 días, dentro de 8, antes del día 30, después del día 30... Digo, no es la primera vez, yo he conocido convenios Asobal Real Federación Española que se han firmado el 2 de septiembre, hecho el calendario justo 5 minutos antes de jugarse la Supercopa, con otro tipo de presidentes en la Española. Entonces, todo esto que se dice, no, es que no puedo hacerlo, es que la Asamblea, es que yo, esto es lo que tengo y si quieres lo coges y no lo dejas. Pues a lo que lleva a concluir es que el señor presidente de la Española, bueno, pues ha buscado la situación política, ha dicho, ahora es mi momento... ahora cuando llegue un nuevo secretario de Estado, hasta que se entere, ya veremos qué pasa y voy a dar un plazo hasta el día 9 de agosto. Bueno, lo jugarán, tomarán la decisión que quieran, no sé qué tomarán, buscaremos tener una coherencia interna, como bien decís, como es lógico. Yo creo que hasta ahora la hay, salvando pues que hay clubs que a lo mejor están tan influidos o tienen tal influencia de otro tipo que pueden pensar en este caso que están en un lado o en otro. Bueno, pero eso es la vida, ¿no? Nadie mantiene una posición igual a lo largo de su historia, ¿no? No me preocupa, No me preocupa. A mí me preocuparía que no fuéramos 12, 10 plus los que pensáramos de una manera determinada.
De todos modos, Adolfo, te digo una cosa. Yo te admiro porque no entiendo cómo puedes sentarte a su lado en el palco con todas las cosas que le hace a Sobal, las cosas que dice, porque hay que tener mucho estómago para aguantar a este personaje que por un lado dice una cosa y por otro lado dice otra.
Pero es que, a ver, yo Luis, te voy a decir una cosa. Yo primero, educación no la voy a perder nunca. O sea, yo, eso es, a mí me lo enseñaron de pequeño. Yo no voy a perder la educación en ese sentido, ¿no? Yo entiendo, hombre, yo a veces puedo entender que Francisco Vázquez tenga la ambición que tiene, ¿no?
Desmedida, totalmente desmedida.
Puedo tener, lo que no entiendo de verdad es que eso le lleve a estar todo el día en un permanente enfrentamiento. Porque esto es buscar el enfrentamiento. Y en el enfrentamiento se siente bien. O sea, él se siente bien en el enfrentamiento. Y yo creo que no me sentiría bien. Son dos maneras y dos caracteres distintos de entender cómo es la negociación o cómo es la convivencia, ¿no? Pero por otro lado, y también lo digo por responsabilidad con mis clubs, el hecho de que yo dijera mil cosas a nivel personal o enfadarme o ese tipo contra la presidenta de la Federación no arreglaría nada. O sea, yo creo que esas cosas no arreglan nada.
No te olvides de una cosa. El primer objetivo, desde el minuto uno que es presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez, en el año 2013, es destruir a Sobal y quedarse con todo. Porque este es un personaje para el cual el fin justifica los medios. Y te lo digo no porque me lo hayan contado, sino porque a mí me lo dijo personalmente.
Bueno, mira, yo, en fin, no voy a... Luis, como bien nos conocemos, yo no te voy a discutir este tema, yo no me atrevo a valorar eso, ¿no? Yo creo que a cada uno hay que valorarle por sus hechos, ¿no? Entonces, bueno, decir, esto ha hecho. Y eso es lo que vale, ¿no? O sea, decir, luego la opinión que cada uno le merezcan esos hechos, bueno, yo creo que hay que poner en valor, o hay que poner en frente al tablero, frente a la gente. En este caso, yo, frente a mis clubes, lo que me interesa es poner estos datos delante, ¿no? Es poner que, digamos, un acuerdo, que se ha cambiado a los clubes, se les dio información el día 12 de las 29 modificaciones que tiene el convenio. Se les ha pasado siempre el convenio que ha pretendido la Federación Española. O sea, yo, para que os hagáis una idea de cómo se plantea una negociación la Real Federación Española, os voy a contar algún detalle, ¿no? En el primer convenio que se nos facilita, ya lo del mes de enero o febrero, que los clubes tienen después, porque ellos lo entregamos para que vean, oye, que no tenemos una opinión sesgada de las cosas, sino que ellos juzguen lo que nosotros nos encontramos en una decisión. Os voy a poner un detalle. En el primero ponía que, no voy a decirlo literalmente, pero ponía que cualquier club, si tenía un patrocinador, tenía que consultarlo primero con la española. Que cualquier club, si iba a hablar con una institución, especialmente instituciones, diputaciones, ayuntamientos, Consejo Superior de Deportes, eso tenía que autorizarlo la Real Federación Española. O sea, es decir, lo que no pone nada, esto para un ciudadano de la calle o para una empresa de la calle, sería como decir que usted, cuando vaya a comprar a su proveedor, tiene usted que venir aquí ante el Ministerio de Industria o el Ministerio de Hacienda y preguntarnos si ese proveedor nos gusta o no. Eso es lo que ponía el primer convenio. El primer convenio, el primer valor que nos pasaron, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea de hasta qué punto, cuál es el concepto que tiene la Real Federación Española de qué es lo que pretendía hacer. Con esto no hago sino que darte la razón desde mi punto de vista, Luis, en el tema que me decías de que el fin justifica los medios. Esto podría ser un sistema de negociación, que yo creo que es un sistema de negociación caduco, de épocas, vamos a decir, pasadas, para no herir a nadie, pero que es así, o sea, es el tema. Y con ese espíritu hemos tenido que afrontar 8 o 9 reuniones maratonianas para que ningún, pues, tratando de llevarles al convencimiento de que este tipo de cosas son imposibles en un Estado de Derecho y que está fuera de toda norma este tipo de imposiciones, claro, cuando llegas ya, creo que el público debe saberlo. A nosotros se nos ha dicho hasta el mes de mayo que la cifra que tendríamos que pagar para jugar la liga no sería inferior a 6 cifras. Hasta el mes de mayo. O sea, estamos diciendo de que Asobal no es el fútbol, desgraciadamente. No es la liga profesional de fútbol, no manejamos los clubes son modestos en su mayor parte, ¿no? Está hablando la Federación Española de cobrar 6 cifras por el canon, Si alguien dirá, hombre, pueden ser 100.000 euros. Sí, 100.000 euros, sí. Bueno, hasta hace 20 días estaba estaba diciéndonos que con 300.000 lo arreglábamos.
Sí, pero presidente, yo le voy a decir, es que claro, se le hacen los dedos huéspedes al presidente de la Española porque saca pecho, dice que ha subido al mayor presupuesto de la historia de la Federación Española de Balonmano con 10.113.000, que sube un 21% de incremento respecto al 2017 y que tiene que sacar 1.700.000 euros más. Es decir, ¿de dónde lo va a sacar? De ese sitio, presidente.
No, si nosotros tenemos claro, o sea, decir, a ver, la Federación Española, bueno, el año pasado el Consejo tuvo que mediar porque no había manera de cobrar algo que nosotros nos debía, ¿no? Y hemos tardado en cobrarlo a pesar del Consejo y de que su mediación, pues un año y medio, ¿no? Y ha intentado, bueno, pues eso, estrangular la liquidez de Asobal. Yo desconozco si la Federación, no tengo el interés, el mínimo interés en saber si la Federación tiene o no tiene un problema de tesorería o tiene tal. Yo también te puedo decir, para un dato, los cinco clubes que participan en, perdón, los clubes que han participado con sus jugadores en el Campeonato de Europa, saben que perciben una compensación por número de jugadores que llevan al europeo. Igual pasa en el Mundial con la IHF. Y eso está baremado, es decir, si un jugador está 8 días, pues cobra tanto. Si un jugador está 15 días, es decir, hasta la final, pues cobra tanto, ¿no? Y eso lo hace la IHF. Hace más de 2 meses que la IHF ya ha dicho, y esto lo hace a través de las federaciones nacionales, claro, ha dicho cuánto hay que pagarle a cada uno de los clubes que ha aportado jugadores al Mundial, perdón, en este caso al Europeo de Croacia. Bueno, todavía a fecha de ayer, ninguno de los clubes de Asobal que tenían jugadores o han tenido jugadores en el Europeo de Croacia han cobrado ni un duro. Todavía.
Ni siquiera, presidente, ni siquiera los jugadores han cobrado la prima por el oro, o sea, imagínese. Bueno, usted como presidente, sí, todo esto lo hemos venido contando aquí, luego desde la federación pues sacan tweets, sacan que si transparencia, que si milongadas, que si no sé qué, pero la verdad solo tiene un camino, y el camino es el que desde aquí se viene contando desde hace mucho tiempo, pese a quien pese y caiga quien caiga. ¿Usted que como presidente cree que un personajillo como este, con las cosas que estamos hablando, como Paco Paquito Blázquez del Meditas, puede aspirar a ser, como él dice, la persona que rija los destinos de los diferentes deportes olímpicos en un futuro? Una persona que yo creo que usted se tiene que sentir traicionado, que le ha tomado el pelo, que no tiene credibilidad, fiabilidad, honestidad, lealtad. A ser secretario, ante un secretario que está por el deporte.
No, te voy a pedir te voy a pedir perdón, ¿no? Te voy a pedir perdón porque yo creo que, bueno, yo creo que este tema lo más importante es solucionarlo, ¿no? Lo creo porque es lo que me exigen mis clubes, que creo que es razonable que te pidan algo, que digan, oye, hay que solucionar esto. Y para solucionar esto, lo que yo no voy a hacer es de alguna manera hacer interpretaciones personales de Paco Vázquez, más allá de los hechos en que en cada momento pueda suceder y que yo pueda contar y cada uno valore en ese tema cómo lo valoraría, o sea, qué opinión le merece, ¿no? Pero yo no quiero ahora poner ninguna piedra en el camino de lo que pueda ser un futuro. O sea, el balonmano va encaminado con esta apuesta, este órdago, este trágala, de que si no firmáis os quedáis sin competencias, porque eso es lo que el público tiene que saber. Este es mi convenio. Este es mi convenio, y si no lo firmáis, os quedáis sin competencias. Y eso, claro, evidentemente, si no hacemos nada, si no nos movemos, si no trabajamos por esto, esto lo que puede suceder es, evidentemente, que haya un desastre para el balonmano nacional en el mes de agosto y en el mes de septiembre. Si los clubes, de alguna manera, entienden que esto no es lo que tiene que pasar, lo que es evidente es que la federación irá por una vía y Asobal irá por otra. Y esto conducirá a algo malo para el balonmano. Como yo no quiero en este momento poner algo palos en las ruedas, como no quiero actuar de la misma forma que creo que ha actuado la federación, pues yo trabajaré para que todo esto salga. Y no te preocupes, así no te preocupes la opinión pública, que va a tener transparencia. Es decir, yo espero a mi comisión delegada del miércoles para tomar las medidas que creamos oportunas y posteriormente a la Asamblea. Y de todo ello tendréis información oportuna. Pero ahora me vas a permitir, Luis, y por eso te pido perdón, que no voy a valorar la persona del presidente de la Real Federación Española. Yo te digo, siempre tendré una opinión sobre los hechos. Diré, mira, esto ha sido así o esto ha sido así. Y daré mi opinión respecto al hecho concreto. Mientras esto tengamos que trabajar todos por arreglarlo, voy a permitirme no tener interpretaciones de tipo personal, ¿no?
Lo que sí está claro, y lo digo yo, que un personaje así, su credibilidad, fiabilidad, honestidad y lealtad no la ofrece cuando rompe la palabra dado ante todo un secretario de Estado para el deporte. Y este es el que quiere regir los deportes olímpicos en un futuro. Que Dios nos pille confesado. Y una cosa, Adolfo, tenéis que tener muy en cuenta que es un momento clave en la subsistencia y supervivencia de Asobal. O ahora o nunca. O os ponéis en vuestro sitio, o este, insisto en lo que os he dicho antes, en lo que te he dicho antes, su primer objetivo desde el minuto uno era destruir Asobal y quedarse con todo. Aunque fíjate, quería que dos personas de las que trabajan en Asobal se vinieran a Madrid a los despachos de la Federación porque dice que son los únicos competentes. Fíjate si estoy informado.
Sí, bueno, no, yo estoy convencido de que, bueno, al final estoy convencido de que tienes una buena información, de que te la trabajas y de que buscas la comprobación de la misma, ¿no? Y no te voy a negar que es evidente que, vamos, simplemente creo que yo he dicho con hechos, ¿no? Cómo era el primer convenio, podía haber puesto más ejemplos. Y eso, bueno, pues si lo valoras, te lleva a la conclusión, no digo a la misma conclusión que la tuya, pero muy similar, ¿no? Cuando uno lee el primer convenio que te pasan a la Asobal, pues los clubes de Asobal yo creo que llegan a la conclusión de que alguien quiere que desaparezca Asobal, ¿no? Es decir, es evidente, o si te imponen ese convenio y lo firmas, dejas de ser una asociación libre de 16 clubes para ser una asociación bajo el mandato de otra persona que no está en la asociación, ¿no?
Presidente, que no le entretenemos más, que sabemos que tendrá trabajo, que tiene que haber muchas llamadas, muchas reuniones, muchas historias, pero que esto hay que sacarlo adelante por el bien del balonmano y que no cedan, ¿eh? Que no cedan. Que no cedan.
Gracias, Luis, y gracias a todo el equipo, gracias a todos. Yo creo que, bueno, lo que demuestra, de alguna manera, o lo que pretendemos demostrar desde la Asobal, es que no tenemos, ni primero no somos nada exigentes desde el punto de vista con la Real Federación. Queremos y seguimos queriendo tener una buena relación. Hemos tratado por todos los medios de tender puentes en ese sentido. Bueno, y vamos a ver, todavía no ha terminado esto. No nos gusta nada lo que se ha hecho en la Asamblea y nos parece, pues, en cierta medida una declaración de guerra. Bueno, veremos cómo salimos adelante.
Presidente, bueno, quédese con una frase que decía el Guerra. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.
Bueno, pues a mí me gusta mucho tu afán conciliador, pero hay veces que hay que poner los cajones encima de la mesa, porque es que si no llega uno y te los aplasta, chico. Sí. Y
presidente,
no,
presidente, a, lo dicho, a sacarlo, a pelearlo y si es posible, bueno, pues que las cosas vuelvan a su cauce y que cada uno, como suele decir, cada uno en su casa y Dios en la de todos, y él que se dedique a lo que tiene que dedicarse, que bastante tiene. Presidente, gracias por atendernos como siempre, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos.
Un fuerte abrazo.
Y lamento que no tengas vacaciones porque se te viene un verano guapo, ¿eh?
Emilio, no, que sí, tendré vacaciones.
Seguro que las tendrás. Un abrazo, Adolfo, hasta luego.
Hasta luego, adiós. Hasta luego, amigos.
Llega de rosca nuestro tiempo de debate, nuestra tabla redonda, después de una intensa, curiosa y buena información que hemos tenido en la entrevista con el presidente de Asobal, Adolfo Aragonés, que ha ratificado un montón de noticias que hemos dado a lo largo de los pasados meses aquí en de rosca. En ese tiempo de debate, hoy contamos con Paula San Esteban, de Pasión Balonmano. Hola, Paula, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y Pablo Barrantes, de Cope Huesca. Hola, Pablo.
Hola, muy buenas.
Bueno, supongo que habéis oído la última parte de la entrevista con el presidente de Asobal. Os iba a preguntar, menudo lío tenemos con el convenio Asobal Federación, y ya lo ha dicho, guerra total.
Sí. Pablo,
quien queráis, sí.
Sí, sí, no parece que tenga solución fácil, ¿eh? Lo poquito que podemos deducir, porque tengo ganas ya de descargarme el programa y escuchármela entera, es eso, que va a haber guerra larga, larga, y lo peor de todo, que yo creo que el balonmano va a estar, o sale un buen acuerdo, o al final los perjudicados vamos a ser todos.
Paula.
Sí, yo pienso igual que Pablo, yo tengo unas ganas de que salga el programa y escuchar, porque lo último que hemos escuchado creo que es brutal, brutal lo que acaba de decir Aragonés, y creo que nos espera un verano telita, y por el bien del balonmano, que no vuelva a la Federación Asobal.
Mira, hemos estado, creo que en torno a 45 minutos más o menos de entrevista con el presidente de la Asobal, don Adolfo Aragonés, y ha confirmado el 100% de las informaciones que hemos ido dando aquí del tema de clubes, de jugadores, de impagos, de propuestas, de todo eso, para que luego vaya diciendo Paco Paquito Blasque del Medellín y sus secuaces que no se contrasta.
No, Luis, eso, Emilio, no. Si es que, mira, esto precisamente no será por falta de información, si es que hay papeles por todos los lados. Está la situación muy clara, y Adolfo, yo se lo decía en la despedida, de que yo, no sé, me daba hasta envidia su afán conciliador, pero...
Es que no,
mira,
le queda otro remedio,
claro,
Emilio.
Ya, no, sí, es por supuesto, pero va a tener que poner encima de la mesa lo que hay que poner, porque es que esto es una guerra frontal. Es evidente que se pactan unas cosas delante de la figura del secretario de Estado para el Deporte, que ahora ya es prácticamente exsecretario y tiene que venir otro, pero bueno, uh-huh. Oye, tú dices y te hinchas la boca de que los hombres tienen que tener palabra. Sí, eso lo dicen las buenas formas.
Emilio, vamos a ver, los hombres pasan, las instituciones quedan.
Que sí, el, que sí.
No, sea a que llegado a un acuerdo delante del secretario de Estado para el Deporte.
Correcto.
Que el secretario para el Deporte puede ser Lete o Perico de los Palotes. Es decir, vamos a ver una cosa, Emilio. Tú has firmado ante el presidente del Consejo Superior de Deportes. Es decir, eso tiene una institución. Entonces, me da igual que sea Lete, que sea Pepe, que sea Juan. Es decir, quien vale es el presidente del Consejo Superior de Deportes, porque Paco Paquito Velázquez del Benedictar representa a la Federación Española de Balonmano y Adolfo Aragonés a Asobal. Es decir, el acuerdo es Asobal, Federación, con la mediación del Consejo. No, ni Adolfo, ni Paco, ni Pepe, ni Pipo.
No, sí, vamos a ver. Yo decía que el Consejo Superior de Deportes era un poco como el notario de la actualidad. Pero las partes que se ponen de acuerdo son el presidente de la Federación y el presidente de Asobal. Y eso ya tendría que bastar para un acuerdo entre caballeros. Eso, por supuesto. Pero, de todas formas, si a esto se corresponde con que días después, bueno, ya un mes después, en una Asamblea Nacional, dice, de lo dicho, no hay
eso
nada.
Eso es un auténtico golpe,
claro,
de Estado, Emilio.
Y yo
Luis, pero estaba firmado.
No, vamos a ver,
esto se llega a un acuerdo en una comida, como yo expliqué, el pasado 3 de mayo. Entonces, al terminar la comida, llegan a un acuerdo delante del secretario de Estado para el Deporte y se dan la mano, como los hombres sellan las cosas, aunque sea temporalmente, a expensas de que el Consejo Superior de Deporte redacte el anexo. Entonces, evidentemente, lo que tú no puedes hacer es luego decir, mi palabra ya no vale. Pero entonces, ¿qué fiabilidad tienes tú, insisto, en este personaje que quiere ser presidente del COE en unos años? ¿Qué fiabilidad, qué honestidad tiene?
Luis, una cosa, tú y yo sabemos muy bien que, a ver, a mí mi abuelo siempre me dijo, y eso jamás se me ha olvidado, que cada persona valía lo que valía su palabra. Tú y yo lo hemos vivido en primera persona.
Sí.
El valor de esta persona no es cero, es menos cero.
Sí, sí.
Porque también recuerda que hace como 2 años yo tuve una comida y lo conté aquí en directo, que pasara lo que pasara, León iba a ser la sede del Mundial Junior 2019. Eso me lo dijo en mi cara. Pase lo que pase, venga el gobierno que venga. A mitad del año, de la temporada, os dije que se dividían dos sedes, León y Galicia. Y luego dije, se pasa todo a Galicia. Hace 4 días se ha firmado todo en Galicia. Entonces, ¿qué valor tiene la palabra de este señor? Y otra cosa, Galicia se va a meter en un marrón espectacular, ¿eh?
Bueno, espérate que te voy a dar un disgusto a ti, un disgusto a Emilio y a todos los leoneses. Sabéis que esta semana se va a decidir el próximo europeo 2022 masculino. España está en el paquete de Francia y Bélgica. Va a ganar, sin lugar a dudas, la candidatura de Francia, España y Bélgica por Francia, nada más. Pero os voy a dar un disgusto. En un principio estaba pensado que la fase preliminar fuera en León y Santander. Bueno, pues que sepáis que se ha cargado León y que ha metido Madrid con el Wikicenter.
¿Pero por qué? Porque todavía no ha tenido las narices de decir que León, cuna del parlamentarismo, ya no es su patrocinador.
Claro, y lo sigue manteniendo para seguir sacando pecho de que tiene 21 patrocinadores. Está claro.
Y que no es verdad que León ya no es su patrocinador y León, cuna del parlamentarismo, no dejaba dinero, pero sí a los leoneses teníamos que pagar los hoteles.
Mira, Paula, eso que tu abuelo decía de que los hombres valen lo que vale su palabra, pues eso se suscribe en cualquier sitio. No hace falta ir a la escuela ni nada de eso. Eso ya es una cosa de tendencias personales.
Yo, mi abuelo, eso, Emilio, me lo inculcó desde muy
pequeña. No, pero es que tu abuelo, como cualquier otro abuelo, o sea, las formas son las formas y las palabras son las palabras.
Sí, Emilio, pero de todas maneras no creo que el presidente de la Asobal descubra el personaje ahora.
No,
entonces,
no, no, no,
también,
no,
no, no, no. Como escucha este programa y tiene incluso no, tiene muchísima más información que nosotros, a lo mejor ha estado un poco lento. Quiero decir que si se sella el acuerdo con un acuerdo, vale, que a lo mejor la burocracia la desconozco y más en los tiempos ahora mismo que estamos viviendo tan tan extraños, ¿no? Uh-huh. Tan convulsos, uh-huh. Pero bueno, hay que ratificarlo por escrito al día siguiente.
Yo he visto o he escuchado al señor Aragonés, no sé, demasiado tranquilo, no sé si por resignación o por seguridad.
Hombre, yo lo
yo
que
quiero se... pensar que es por seguridad.
Hombre, yo lo que sí os puedo decir
que
es que
algunas tendrán la mano.
Hombre, en el Consejo Superior de Deportes hay constancia de ese acuerdo.
Lo ha dicho.
Eso
está,
lo puedo decir.
Debería ser más que suficiente.
Y esa iba a ser mi siguiente reflexión, ¿no? A mí me gustaría saber qué va a opinar el nuevo o la nueva secretario o secretaria de Estado por el Deporte cuando desde la Federación Española de Balonmano le propongan utilizar dinero público para absorber la explotación de una competición que hasta ahora era privada. Le dirán, sácalo de tu subvención. Puede ser. ¿Va a gestionar desde la Federación los convenios bilaterales privados que tiene cada club con su ayuntamiento o con su diputación? Porque recordemos que en Asobal solo un club, si no me corregís, tiene pabellón propio. Sí, el resto utilizan instalaciones municipales que suelen utilizar a cambio de la condonación de la subvención. Es decir, tú me subvencionas, pero realmente me pagas con la cesión de la instalación, ¿no? ¿Esas cosas también las va a manejar la Federación?
Hombre, mira, Juan Carlos, el presidente Blázquez aplica la ley no escrita de los hechos consumados.
Sí, pero el modelo de explotación va a ser similar al de la Liga Guerreras.
Él recupera las competencias y luego ya sobre la marcha, o a lo mejor ya lo tiene pensado, pero no lo tiene claramente explicitado, ¿qué es lo que va a hacer?
Vamos a ver,
cuando tenga el pastel ya nos dirá cómo lo va a hacer.
Vamos a ver, yo te voy a decir una cosa. Él ha recuperado, porque lo ha cedido a Asobal, la Copa del Rey. Hasta la fecha de hoy, y lo ha explicado el presidente de Asobal perfectamente, sí, iba en unas condiciones, hoteler de 4 estrellas, etcétera, etcétera. Blázquez, la idea que tiene es que no va a ser en las mismas condiciones la organización de la Copa
del
Rey.
Querrá sacarle dinero a esta organización.
Cuidadito, que los clubes no saben dónde se meten. Y por cierto, antes que nada, la transparencia de la Federación Española de Balonmano ha dejado una vez más mucho que desear con esta asamblea, aunque saquen pecho que son los octavos en esa lista, sin auditoría reconocida, que es de una organización no gubernamental que trata de abrirse grueco en el deporte español. Ni publicación del orden del día antes de la asamblea. Al final, una nota sobre las resoluciones de la asamblea, sesgada, interesada, que no cuenta toda la verdad. Los premios nacionales...
Un poco bolivariano todo esto.
Sí, sí, sí.
La ley de los votos.
Los premios nacionales se hacen públicos una vez entregados, aunque desgraciadamente ya se sabe. Estos premios a fecha de hoy son más de desprestigio que de prestigio. Una pena que hayan caído tan bajo. Son un mercadeo, parece ser de una persona en particular, para seguir con su negocio, y un pasteleo apestoso que presuntamente es para comprar y agradecer voluntades afines a Paco Paguito Blázquez de Medallita. Eso sí, la Federación Española de Balonmano está en la famosa lista de transparencia, un punto por encima, no nos olvidemos, de baile deportivo. Vamos, que Paco Paguito Blázquez de Medallitas y su Brutus particular pueden ir a concursar a Mira Quién Baila y ya van con un punto de ventaja respecto al resto, ¿eh?
Está bien visto. No, pero de todas formas, esto es muy claro. Mira,
qué bien se saben vender, claro, y claro, cómo captan votos para lo mal que saben vender el balonmano.
No, vamos a ver, alucinante. Pablo, si no tienen que captar ningún voto, esa asamblea de 80 y tantas personas es lo más servil que puede tener un presidente. Cuidado, bueno, no es de este presidente ni de otro. Es que son los que le han votado a él para ser presidente y que conforman el total de la asamblea. Es decir, yo maté a Manolete y no soy el islero este, pero me lo van a avalar, seguro.
Es el último día, vamos a ponerle un poquito de humor a esto.
Bueno, Luis, ya nos vamos a poner humor, ¿eh?
Luis, ¿cuándo carajo nos va a llegar la Sansonay a nosotros? Bueno, a ver, ¿dónde está la Sansonay de Derrosca?
La Sansonay de Derrosca, habrá que hablar con Paco Paquito Blasque del Medellitas por si le sobra alguna, ¿eh?
No, hay que hablar con la dirección general de la COPE, porque me parece que la española no va a ir.
Oye, por cierto, Paula, la renuncia del Puchi a la división de honor femenina, que le ha vendido la plaza al Castellón, el Mavi sin dinero, no va a ir a Europa si no lo consigue. ¿Esta es la que quiere ser la mejor liga del mundo?
Pues sí, es que, mira, me estabas leyendo el pensamiento. Entre todo lo que estabais diciendo, estaba pensando en eso. Digo, pues si la Asobal vuelve a la federación, será la más mejor liga del mundo, igual que la femenina. Pues sí, lo del Puchi la adelanté yo hace una semana, cuando hice en Alamadera toda la valoración de la DHF de esta temporada. No es por problemas económicos, porque el Puchi, ojalá muchos equipos de la DHF tuvieran el presupuesto que tienen ellos. Ellos quieren dar un paso para atrás, lo veo lógico. Lo de Castellón, dar un paso hacia adelante como quedaron esta temporada con esas migajas que le dio ahí el Villarreal, no sé si le compensará.
Y han firmado a Montse Puche como entrenadora, ¿eh? Sí, lo acaban de publicar.
Sí. Sí, bueno, lo publicaron ayer a la una de la mañana. Yo no entiendo esos comunicados ya, a la una de la mañana, pero vale. Y luego el Mavi, que sacó esa nota de prensa, ese artículo en el que necesitaban 20.000 euros, que a mí me parece una salvajada, por partido de Europa, y sí, así vamos a tener la más mejor liga. Por cierto, solo recuerdo a la federación que deben dinero del año pasado a las chicas y de este año, que por favor, que ese dinero les viene muy, muy bien. Y que si ellos han vendido como en la asamblea, que si los streaming, que si los partidos en teledeporte, etc., sí, en diferido a las 2 de la mañana, muy bien. O la final de la fase Asobal, a mí me pareció muy heavy que no se conectara hasta el minuto 15 viendo ahí el boli playa.
Sí,
o sea,
pero
de poco nos van a poner canicas.
Pero Pala, no te olvides que según la propia asamblea de la Federación Española de Balonmano, los 27 partidos televisados en teledeporte, 7 en distintas autonómicas y 32 encuentros en el streaming, habría que ver cuáles en directo y cuáles en diferido, han generado una audiencia que supera los 4 millones de espectadores. ¿Tú te lo crees?
El papel, como dices tú, lo soporta todo. Y si te olvidas de los pequeños detalles,
los números los estrujas y sale
todo,
lo que quieras.
Oye, y está aprobado ya que no para la para esta, sino para la siguiente temporada, dos equipos menos en la
reducción.
Yo eso no lo veo mal, Emilio. Lo que veo mal es la plata femenina. Es ahí el problema que yo veo. Yo lo que haría sería en la plata femenina hacer solo dos grupos de 12, igual que el que hay arriba, y lo demás hacer una primera nacional femenina, porque lo que están haciendo es una pirámide invertida y están jorobando muchísimo a las territoriales, pero muchísimo.
Bueno, chicos, que vamos a tener un verano apasionante, os lo puedo asegurar. Veremos a ver qué pasa en septiembre. Y
mejor no digas las fechas de inicio de temporada, porque a lo mejor no se cumplen.
Pendientes esta semana y lo que queda de mes del equipo de León.
Ah, bueno, es verdad.
A ver qué pasa con lo que
pasa
tú has
con
contado,
la resolución,
¿no?,
del concurso de acreedores y todo esto, ¿eh?
Sí, sí.
A ver, porque el primero, si hay uno que yo sé que están hablando con los jugadores y con la gente a la que se le debe dinero para intentar llegar a más negociaciones, pero han tenido 5 años.
Pues a ver qué pasa, porque puede ser otro problema más importante para el balonmano español. Bueno, chicos, que Paula, que tengas unas felices vacaciones, que descanses, y en septiembre veremos a ver qué pasa. Nos hablamos y nos escuchamos. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, chicos.
Pablo,
un
lo
beso
mismo.
Fuerte.
Lo mismo, Pablo, que tengas unas felices vacaciones, que descanse. Y...
No vamos a tener, ¿no?
No, ya me imagino, ya. Y además con el fútbol encima que vas a tener.
Claro,
bueno,
por eso mismo.
Pero sigo contando.
Es otro de los ascendidos.
Pero seguimos contando contigo la próxima temporada, ¿eh?
Sí, muy bien, pues aquí estaremos.
Venga,
yo encantado. He disfrutado mucho. Un abrazo.
Que descanses lo que puedas. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo a todos.
Hasta ahora. Vamos finalizando programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos, veranito guapo vamos a tener, ¿eh? Sí, sí. Blázquez cumplió su amenaza, ha despojado a la Asobal. Vamos, yo creo que le ha quitado hasta la pelota. O eso pretende. Bueno, la asamblea normal, lo que iba a pasar, lo que estaba previsto, pues que la federación se iba a salir con la suya y le da, pues eso, hasta el 1 de agosto tiempo a la Asobal para que entre en vereda. En la suya, claro. Si no, le quita todo. La liga, los derechos audiovisuales, en fin, hasta el rosario de su madre. Pues nada, le estaba tranquila la burra y se encabritó. Buen verano, queridos. People, are you ready for it?
Terminamos programa, terminamos edición, terminamos temporada. Juan Carlos, descansa y nos escuchamos a partir de septiembre. Gracias por estar una temporada más. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo y feliz verano a todos, chicos.
Chema, lo mismo. Feliz bueno, vacaciones, que descansen mucho y una temporada más con nosotros. Te espero en septiembre. Un fuerte abrazo, amigo.
Que ha sido un auténtico placer. Buen verano para todos y yo me subo arriba a ver si llega la Sansona ahí. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Emilio, pues que descanses, que te lo pases bien y en septiembre seguiremos aquí.
Sí, sí. No, eso por supuesto, les deseo muchas y buenas vacaciones a nuestros seguidores, al balonmano que bueno, pues que aguante lo como pueda y desde luego este tercer tiempo de este verano, como dicen los italianos, se vienen curvas y a Sobal tendrá que atarse muy bien los machos. Porque esto suena a guerra civil y no exageramos casi nada, ¿eh?
Terminamos, finalizamos la séptima temporada de Rosca. Quiero dar un cariñoso y tremendo agradecimiento a todos mis compañeros, colaboradores, tertulianos que han estado durante toda la temporada 17-18 en de Rosca. Gracias de todo corazón por su aportación, generosidad, Albert Rocas, Jordi Álvaro, Vicente Álamo, Manolo Laguna, Jorge Dueñas, Alberto Suárez, Falo Méndez, Jessica Alonso, Noelia Oncina, Alfredo Domínguez, Pérez Flores, Iñaki de Mújica, Fernando Urra, José Luis Villanueva, Manuel Espadas, Anselmo Luis Radacón, Luis Mi López, Ángel Rigueira, Javi Izu, Ángel Cárceles, Vicente Soler, Judith Blanco, Paula San Esteban, Pablo Barrantes, Fernando López Herbás, a Tomás Guas y a mis amigos y compañeros de fatiga, Juan Carlos Amón, Chema Jodra y Emilio Gorgojo. Sin olvidarme de una de las personas que hace a la maravilla la producción y la intendencia del programa a la perfección otro año más, como es Belén Díaz de Arce. Ahora toca pensar en las novedades que os podamos ofrecer de cara a la próxima temporada. En Derrosca, la temporada 18-19, intentaremos seguir sumando amigos e importantes fichajes de renombre dentro del mundo del balonmano que van a seguir completando este acreditado y extraordinario elenco de colaboradores y tertulianos que tiene el programa Derrosca y del cual nos sentimos muy orgullosos. Un programa que semana a semana tiene más audiencia y que esta temporada se ha colocado en los podcasts de la cadena COPE como el segundo más escuchado de todos. El programa Derrosca volverá con todos vosotros, si Dios quiere, el próximo martes 4 de septiembre, tras la Supercopa de España. Empezaremos nuestra novena temporada en antena, ya con 297 programas a la espalda, a punto de cumplir los 300, y os esperamos. Os deseo a todos un buen verano, que lo disfrutéis. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes 4 de septiembre, insisto, tras la Supercopa de España. Volvemos en septiembre con la misma fuerza, el mismo empuje, la misma ilusión para contaros la verdad de todo lo que pasa en el mundo del balonmano, sin censuras, pese a quien pese, aunque seamos una isla en mitad del océano. Vosotros sois los verdaderos protagonistas, los que merecéis la pena, los que nos dais la energía para continuar el esfuerzo y el trabajo de hacer todos los días. Gracias por estar siempre ahí. ¡Ser felices! ¡Adiós!